Son las 4:35, las 3:35 en Canarias. La isla de La Palma es el centro de atención a consecuencia, como bien les decimos, de esa erupción del volcán en Cumbre Vieja, en una zona conocida como Cabeza de Vaca. Desde entonces, ocho bocas emiten continuamente miles y miles de toneladas de magma volcánico, lo que ha provocado el desalojo de muchos vecinos, ahora de unos 5.000 vecinos de la isla. John Bilbao, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Estíbaliz. Sí, medio siglo después, ese volcán en Cumbre Vieja recuerda nuevamente a La Palma sus orígenes volcánicos. En 1971, la erupción del volcán Teneguía provocó una víctima por inhalación de gases. La erupción fue acompañada por movimientos sísmicos que causaron la alarma en la población, sobre todo en el municipio de Fuencaliente. Y esos temblores, desde la semana pasada, miles de temblores, el denominado enjambre sísmico, alertaban ya a los científicos sobre la inminente erupción volcánica. Eso sí, todo comenzaba hace exactamente 24 horas, como recogía este vídeo del Instituto Volcanológico de Canarias, Involcán, que difundía a todo el mundo el inicio de este fenómeno geológico.
Chicos, acaba de entrar en erupción. ¡No me lo puedo creer! Llama a Claudia, llama a... ¡Mierda, grábalo todo!
Se oye el nombre de Claudia. Llama a Claudia. El volcán ha entrado en erupción. Hay que llamar a Claudia, se oye. Y Claudia es nuestra invitada de esta tarde, Claudia Rodríguez Pérez, investigadora de Involcán. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo soy Claudia. Así es.
¿Por qué había que llamar a Claudia?
Pues porque Claudia se encontraba junto con su compañera Lía cogiendo muestras en el monte y no se había enterado de la erupción. Entonces era peligroso que un posible incendio pues nos llegara a la zona donde estábamos trabajando.
Uh-huh. Tú te encontrabas recogiendo material volcánico en la zona. ¿Cuál es vuestra labor sobre el terreno? A ver, ¿a qué se dedica una investigadora de Involcán?
Bueno,
¿y qué
pues
es Involcán nosotras, también?
El Instituto Volcanológico de Canarias se encarga de la vigilancia volcánica en las Islas Canarias y también en otros espacios eruptivos o que tengan alguna historia en erupciones volcánicas, como pueden ser Japón, Filipinas, Cabo Verde, Costa Rica, Nicaragua, y nosotras lo que somos expertas en geoquímica, que lo que quiere decir es que lo que principalmente hacemos es análisis de los gases que salen del suelo, de la superficie, y que también se encuentran disueltos en el agua, y que tienen algunos componentes, algunos elementos químicos que son de origen volcánico. Entonces lo interesante es analizarlos para ver la concentración y el tipo de elementos que nos encontramos.
Bueno, ese primer vídeo se ha hecho viral, sin duda, aunque mucho me temo que no habéis tenido tiempo de descansar en vuestro trabajo. Al margen de lo que recuerdes ese momento de la erupción, ¿qué habéis vivido durante estas horas? ¿En qué labores estáis exactamente?
Pues exactamente en estas horas estoy, no sé si de fondo se escucha el volcán, pero estoy a nada, un kilómetro del volcán. Estamos recogiendo muestras de ceniza cada hora, estamos recogiendo muestras de agua en diferentes pozos y galerías, y lo que pretendemos es, con estos parámetros y también compañeros que están desde el helicóptero cogiendo otro tipo de muestras, la sismicidad, es ahora pues tratar de predecir cuándo va a terminar esta erupción, la dirección de las coladas mediante simulaciones. Uh-huh. Y también pues atendiendo a los medios, porque consideramos que es una parte muy importante de nuestro trabajo, que las personas se sientan tranquilas, conozcan lo que estamos haciendo, que estamos aquí, que estamos para ayudar y que se sientan seguras, sobre todo.
Y la pregunta es esa, ¿cuánto va a durar esta erupción? ¿Se puede eso predecir?
Ahora mismo es muy complicado, pero lo que tenemos claro es que hay una historia eruptiva en la isla de La Palma y esa historia nos marca días de 27 días, erupciones de 27 días, erupciones de un mes, así que tenemos ese precedente con el que podemos hacernos una referencia. No queremos decir que este volcán vaya a durar exactamente eso, no lo sabemos, pero podemos tener como referencia las erupciones anteriores que hemos tenido.
Los últimos datos señalan la aparición de dos fisuras de centenares de metros de longitud, alineadas en dirección norte-sur, separadas por unos 200 metros, con varios puntos de emisión de fuentes de piroclastos y coladas de lava. También se habla, eso sí, de que esas 20.000 toneladas de lava podrían llegar a la costa, y hay un hecho bastante destacado, si no me corriges, es el hecho de que ha disminuido la sismicidad bastante durante las últimas horas. ¿Cómo de relevante es, por ejemplo, esta información para los vulcanólogos para predecir, por ejemplo, ese comportamiento, a pesar, eso sí, de todas las prudencias y todas las cautelas necesarias ante una situación de alarma para los vecinos, ¿no? Como la que estamos viviendo.
Bueno, ahora el volcán empezó muy rápido, o sea, empezó una boca y a partir de ahí empezaron a salir muchísimas bocas, llegamos a contar hasta más de 8 bocas, finalmente esas bocas se han ido uniendo y ahora hay tres bocas que han formado un cono de cinder y justo en dirección norte tenemos otra pequeña boca, eso es lo principal. Las coladas se han dividido en dos lenguas, tampoco estoy, no puedo decir esto con plena exactitud, sí, porque estoy en el terreno, o sea, yo veo lo que están delante de mis ojos, no puedo ver una visión aérea y casi no he tenido tiempo ni siquiera de mirar el móvil ni nada así. Entonces, la visión aérea la tengo complicada, pero sí que lo que vemos en el terreno son dos lenguas que se dirigen a la costa, uh-huh, que a priori pensábamos que llegarían antes. Las coladas se estaban moviendo muy rápido cuando la erupción empezó, muy, muy rápido, y ahora se han ralentizado. Uh-huh.
Claudia, ¿qué va a pasar cuando esa colada llegue a la costa, cuando toque el agua? ¿Qué puede pasar?
Bueno, llevo desde primera hora de la mañana viendo al salvamento marítimo desde la costa, supongo que encargándose de su misión de preservar el bienestar de la, sí, población, y está ahí para evitar que barcos o curiosos se acerquen, y sobre todo porque, bueno, lo que podría ocurrir es como cuando echa agua al aceite hirviendo, ¿no? Así que están ahí para intentar evitar que haya alguien perjudicado o personas que pudiesen estar por esa zona. Uh-huh. Sobre todo porque también la emisión de gases que puede ocasionar cuando llega a la costa puede ser perjudicial para la salud, pero, uh-huh, eso no lo sabemos aún, por eso hemos tomado todas las medidas. Y si algo he de decir es que se está gestionando de una manera bastante segura. Yo veo tranquilidad, veo a las personas siguiendo los protocolos, siendo evacuadas, siendo razonables, colaborando, mucha solidaridad. La verdad que he visto, yo soy palmera y uh-huh, más, la verdad es que lo he visto, me ha llegado como las personas entienden que estamos ante una erupción volcánica y que si es el momento de evacuar, lo primero es la vida, y obviamente también han perdido sus casas, conozco personas que han perdido sus casas, todo lo que tienen, y es muy triste.
Uh-huh. Última pregunta, Claudia, siempre nos decís que La Palma es una isla muy joven, hablando en vuestros términos científicos, una isla que va a cambiar su geografía, es decir, hay que volver a redefinirla.
Totalmente, totalmente, si llega realmente a la costa aún más, habría que cambiarla. Pero sí, claro, somos islas volcánicas, este evento simplemente nos lo está recordando. En el próximo 26 de octubre, si no me equivoco, sería el 50 aniversario del último volcán, uh-huh, aéreo que aconteció en Canarias, del volcán Teneguía, y ya estábamos en periodo de la cuenta atrás, ya había empezado hace años, uh-huh, porque tenemos un periodo de recurrencia de unos 40 años aquí en Canarias, no me equivoco, y ya estábamos... Que ya debería de haber habido una erupción.
Que la esperabais.
Y, uh-huh, y está ocurriendo. Uh-huh.
Claudia Rodríguez Pérez, investigadora de Involcán, gracias por acompañarnos en esta tarde en este distrito de Euskadi.
Muchísimas gracias y saludos para ustedes y para los radioyentes.
Para ti también y para los tuyos, gracias. Hablamos de científicos, gracias, de periodistas, la expectación la verdad es que es máxima, pero no podemos perder de vista lo que nos decía, lo verdaderamente importante, las consecuencias, esos daños materiales que ha ocasionado la lava. Saludamos a Jorge Pérez, es uno de los vecinos que ayer a estas horas tuvo que dejarlo todo. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estabas hace 24 horas? ¿Dónde te sorprendió la erupción de este volcán?
Bueno, pues estaba en mi casa, a menos de un kilómetro de distancia, y estaba tranquilo porque habían dicho justo la noche anterior que iba a ser en otra zona, o sea, cerca de mi casa, pero no corría tanto peligro. Y de repente ayer, después a la hora de comer, fue, inesperado. Uh-huh. O sea, se escuchó, es que no te lo puedo explicar.
¿La tierra se abrió y empezó a salir toda la lava?
Sí, o sea, desde la madrugada fue a las 4 o 5 de la mañana, sí, los sismos, los terremotos eran mucho más seguidos. Pero vamos, ya llevamos varios días así, entonces no era nada, no era ya como te habías acostumbrado. Uh-huh. Y de repente fueron 3, 4 grandes super seguidos en función de 3, 4 segundos cada uno. Y fue ahí cuando de repente se oyó el mayor ruido de todos y fue cuando... La explosión fue una barbaridad.
Lo curioso, Jorge, es que la mayor parte de los técnicos había previsto que el volcán podría expulsar lava en Gedei, si no estoy confundido, ¿no? Que
exacto.
Es cierta distancia donde vosotros residís. Sin embargo, la erupción
sí,
se produjo mucho
barrio,
más cerca.
Pero, sí, era el mismo barrio de donde yo vivo, donde habían dicho que iba a ser la erupción, pero no donde dijeron. O sea, fue mucho más cerca. O sea, hay mucha gente que ha cogido desprevenida por eso.
Hace apenas un año habíais empezado a vivir en esta casa después de su rehabilitación. ¿Sabéis si sigue en pie? Porque, lógicamente, a menos de un kilómetro, con las imágenes que llegan, con las columnas de humo, de fuego, de cenizas, esparciéndose por toda esa superficie, ¿tenéis esperanzas de conservar esa casa?
No lo sé, o sea, compañeros que están trabajando, amigos que están trabajando por la zona, sí me han dicho que por mi casa exactamente creen que se salvó, pero después me dicen que la lava se está desviando un poco hacia la zona. Entonces, sinceramente, no sé si tengo casa, si no tengo. No tengo ni idea.
¿Qué se lleva uno cuando deja la casa y le dicen que tiene que marcharse en una hora porque el volcán ha entrado en erupción, Jorge?
Exacto, como habían dicho que iba a ser en otra zona, habían dicho, preparen lo básico para si hay que salir, salgo. Pero vamos, yo estaba confiado, no había preparado absolutamente nada. Y una vez lo escuché y vi que estaba justo detrás de mi casa, fue como... Estaba solo en ese momento, fue como, no reaccioné.
¿Y qué se lleva uno?
Era como, no me quiero ir, no preparaba nada, no me quiero ir. Me llamaba a mi novia, me llamaba a mi madre, decían, sal de ahí. Y yo, no salgo, me voy a esperar. Y de repente aparecieron mis hermanos, unos amigos, y entre 4 o 5 coches, todo lo que cada uno pudo coger y meter en los coches, pues todo lo que pudimos coger en ese momento de la casa se cogió.
Bueno, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha enviado un mensaje de tranquilidad para los turistas en La Palma y en las declaraciones en Canal Sur Radio también ha añadido incluso que este fenómeno natural puede convertirse en un reclamo para los turistas. Vamos a escuchar estas declaraciones.
Está dando información para que los turistas pues puedan viajar a la isla y disfrutar de algo que va a ser sin duda inédito, poderlo ver en primera persona. Por lo tanto, información a esos turistas para que sepan que la isla está abierta.
Lo más urgente, sin duda, y para eso está el presidente del gobierno desplazado in situ a La Palma, es trabajar para que se recupere cuanto antes la normalidad, dar a todos los afectados ese cariño.
Luego la ministra matizaba precisamente esas palabras ante las críticas que había recibido para reivindicar, en este caso, la gestión del gobierno español. Jorge, ¿qué te sugieren esas declaraciones, preocupándose por lo que es su negociado, el turismo?
Yo cuando la vi, la verdad es que no me lo creía, o sea, todo el mundo está sufriendo por pérdidas de casas, de animales, de fincas, y de repente escuchar que la isla está abierta y que la gente venga a verlo fue como, ¿cómo puedes estar pensando en eso? Una vez pase todo, pues sí, para todos será algo que vivimos y será bonito verlo, pero ahora mismo se piensa en todo menos en que la gente venga a ver el volcán, una que no se puede acceder a la zona y otra que es que nadie está pensando en eso.
Pues Jorge Pérez, te seguiremos la pista a lo largo de esta semana en este distrito de Euskadi para ver si en unos próximos días podéis acercaros ya a dónde está vuestra casa para ver exactamente qué ha pasado con esas lavas que han salido del volcán, a ver si han llegado a coger o no han llegado a coger vuestra casa. Gracias.
Muchísimas gracias.
Y que vaya todo muy bien.
Gracias, hasta luego.